A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María, que todas las tardes os dais cita a esta misma hora para conocer más profundamente el compendio del Catecismo. Os acompaña para ello vuestro amigo Mario Ortega. El Papa emérito Benedicto XVI, cuando era el Cardenal Ratzinger, en una entrevista que le hicieron en los años 90, sorprendió a todos con unas respuestas muy personales en torno al tema de la donación de órganos y los trasplantes, que constituyen, según sus palabras, un gesto de amor y de donación de vida. Confesó que forma parte de una asociación de donantes de órganos y respondía así al periodista cuando le preguntaba: «Cardenal Ratzinger, ¿es siempre moralmente lícito donar los propios órganos?» «Cierto que es lícito», respondía, «incorporarse espontáneamente y con plena conciencia a la cultura de los trasplantes y de la donación de órganos. Por mi parte, solo puedo decir que he ofrecido toda mi disponibilidad a dar eventualmente mis órganos a quien tiene necesidad». «¿Esto quiere decir», continuaba el periodista, «que está incluso inscrito en una asociación de donantes?» «Sí, hace años que me inscribí en la asociación y llevo siempre conmigo este documento en el que, además de mis datos personales, está escrito que estoy dispuesto, si se da el caso, a ofrecer mis órganos para ayudar a cualquiera que tenga necesidad. Es simplemente un acto de amor». ¿Qué significa para un cristiano ofrecer el propio cuerpo para trasplantes? Y contestaba: «Significa tantas cosas juntas, pero sobre todo significa cumplir, repito, un gesto de altísimo amor hacia quien tiene necesidad, hacia un hermano en dificultad. Es un acto gratuito de afecto, de disponibilidad, que cada persona de buena voluntad puede realizar en cualquier momento y por cualquier hermano. Esto es todo». Queridos oyentes, he querido comenzar con este testimonio tan elocuente de nuestro hoy ya Papa emérito para introducir las preguntas del compendio que comentaremos en este programa. Continuamos dentro del quinto mandamiento, y después de considerar en los programas anteriores bajo diversos aspectos el valor de la vida humana, los números de hoy nos permiten comprender un poco mejor este valor inmenso cuando consideramos la generosidad con la que se puede vivir, la vida que se puede dar con la donación de la misma vida. La vida es siempre fecunda, es fecunda en todos los sentidos. También hablaremos de todas las prácticas contrarias a la integridad corporal de la persona humana, para comprender mejor el alcance del quinto mandamiento. Y finalmente, a la luz de esta enseñanza tan evangélica y tan hermosa sobre la vida, hablaremos del trato que merecen los moribundos y del respeto que debemos mostrar siempre hacia los muertos, hacia un cuerpo que la fe nos enseña que está llamado a recuperar la vida y recuperarla con gloria eterna. Concretamente, las preguntas de hoy, de la 476 a la 479, dicen así: ¿se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte? ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? Y por último, ¿cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? En nuestro programa anterior ya hicimos referencia a la cuestión moral de los trasplantes y la donación de órganos cuando leímos el número correspondiente del Catecismo Mayor, recordemos. Recordemos que es el número 2296 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta respuesta de ahora en el compendio es una síntesis de lo que allí se decía. Escuchémosla con atención.
¿Se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte?
El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el noble acto de donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante.
La Iglesia aprueba y bendice el gesto de donar vida a través de los trasplantes y de la donación de órganos, tanto antes como después de la muerte. Las únicas condiciones que se requieren las hemos escuchado claramente en esta respuesta. Primero, tiene que constar el libre consentimiento del donante y segundo, no debe haber riesgos excesivos ni daños desproporcionados para él, en caso, claro está, de tratarse de trasplantes realizados estando vivo. Para la donación de órganos después de la muerte, lo que tiene que constar con certeza plena es la muerte real del donante. Aclarado esto, los mismos papas, como hemos escuchado al comienzo del programa, son los primeros en bendecir y recomendar esta práctica, porque siempre contando con las condiciones anteriores, resulta muy conforme al espíritu del Evangelio y de las palabras de Jesús que dijo: «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Juan Pablo II dijo, por su parte, estas bellas palabras en agosto del 2000. «Cada donación de un órgano por la salud y el bien de otra persona es un gesto que es un genuino acto de amor». No solo se trata de dar algo que pertenece a nosotros, sino también de dar algo de nosotros mismos, porque por virtud de su unión con el alma, el cuerpo no puede ser considerado un conjunto de tejidos, órganos y funciones. Es más bien una parte constitutiva de la persona que se manifiesta y expresa a través de él. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Hablemos primero de las donaciones y trasplantes de personas vivas, y nos referimos en estos casos a trasplantes de órganos que no sean órganos absolutamente necesarios para vivir, porque tenemos más de uno, como los riñones, o la sangre o la médula ósea. No es necesario que el donante esté muerto, ya que el donante puede vivir con un riñón y la médula ósea o la sangre se vuelven a reproducir. Pero debe haber una razón fuerte para que se produzca, por ejemplo, la donación de un riñón, como hemos dicho. Por ejemplo, un padre que da un riñón para su hijo o un hermano que dona su médula ósea para salvar a otro. Y atención, porque esto es muy diferente de la comercialización de órganos, que trae problemas morales muy serios, como veremos. La donación más habitual y urgente en la vida ordinaria es la de la sangre. ¿Cuánto dice de una sociedad generosa y de unos cristianos que viven el Evangelio de verdad el hecho de que haya muchos donantes de sangre entre ellos? Pienso que los cristianos deberíamos dar ejemplo en este sentido. Son absolutamente infundadas las dificultades que se ponen por parte de algunas religiones o sectas a las transfusiones de sangre, porque se fundan en una idea equivocada del alma. Piensan que de algún modo la esencia o el alma de la persona van contenidas en un elemento material como la sangre, y no es así. Somos cuerpo y alma, pero el cuerpo es el cuerpo y el alma es el alma, espiritual, no identificable para nada con ningún elemento material del cuerpo. En cuanto a la donación de órganos después de la muerte, la moral cristiana enseña lo que ya hemos dicho antes, que la persona convenientemente informada debe dar su libre consentimiento y que la extracción de los órganos no puede realizarse de ninguna manera hasta que conste con certeza la muerte del donante. Y esta es una cuestión que médicamente conviene aclarar bien, ya que la muerte es un misterio. No se puede afirmar con certeza simplemente porque el corazón deja de latir o porque aparece un encefalograma plano. La muerte solo se hace evidente cuando aparecen los signos biológicos que lo demuestran y que la acompañan. Pero vamos, esto es una cuestión más técnica que la enseñanza de la Iglesia también trata, por supuesto, pero que no podemos ahora entrar en ella. Solo subrayamos que tiene que constar la muerte real del donante para que se lleve a cabo este gesto libremente elegido por él, y que la Iglesia califica de genuino acto de amor. Dice así también, por su parte, la encíclica Evangelium Vitae. El Evangelio de la vida se celebra en la vida diaria y debe ser llenado de autodonación por los demás. Un ejemplo particular de estos gestos es la donación de órganos hecha de una manera aceptable, con intención de ofrecer salud y tal vez vida para los enfermos que algunas veces no tienen otra esperanza. Fin de cita. Y es así. Pensemos en tantas personas que necesitan de la generosidad de los demás, de heridos o intervenidos quirúrgicamente que necesitan nuestra sangre, de tantos pacientes a la espera de un trasplante para poder seguir viviendo. Es indudablemente un gesto de caridad, ya que el progreso de la medicina permite su realización, el ofrecerse para la donación de sangre y también de órganos, si uno se siente movido a ello, claro está. Y por supuesto, algo que no podemos olvidar al tratar de este tema, es la absoluta inmoralidad que supone el comercio con los órganos humanos. Dice de nuevo Juan Pablo II muy claramente, toda tendencia a comercializar los órganos humanos o considerarlos como unidades de intercambio o de venta resulta moralmente inaceptable, porque a través de la utilización del cuerpo como objeto se viola la misma dignidad de la persona. Fin de cita. Y siguiendo esta misma norma, se ha de entender también la cuestión de la clonación humana, cuando se justifica precisamente con estos fines que podrían parecer buenos. Así enseña de nuevo Juan Pablo II. Los intentos de clonación humana con el fin de obtener órganos para trasplantar, en cuanto implican manipulación y destrucción de embriones humanos, no son moralmente aceptables, a pesar de que su fin sea bueno en sí mismo. Luego estamos ante el principio moral de que el fin no justifica los medios. Lo que pasa es que como estamos inmersos en una sociedad tan utilitarista y en una moral tan finalista, es decir, que juzga la licitud de los actos según sea su finalidad sin tener en cuenta los medios, pues de ahí vienen las dificultades. Y Juan Pablo II concluye diciendo, la ciencia prevé otras formas de intervención terapéutica que no suponen ni la clonación ni el uso de células embrionales, bastando para ello la utilización de células estaminales de organismos adultos. Y en este mismo discurso al que estamos haciendo referencia, el Papa destacó que la medicina de los trasplantes, mientras ofrece esperanza de salud y de vida a tanta gente, también presenta algunos puntos críticos que requieren ser examinados a la luz de una atenta reflexión antropológica y ética. También en esta materia, el criterio fundamental de valoración debe ser la defensa y promoción del bien integral de la persona humana, según su peculiar dignidad. Fin de cita. Es un tema muy interesante, pero sale también en otras preguntas y debemos ahora detenernos aquí y hacer nuestra primera pausa musical de hoy. Thank you.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que seguimos con nuestro comentario de los números del compendio referidos al quinto mandamiento, y que después de haber comprobado una vez más, tratando la cuestión moral de los trasplantes y de las donaciones de órganos, la belleza de la vida humana, que siempre es fecunda, que la podemos convertir siempre en un acto de amor, la siguiente pregunta se centra en detallar algunas prácticas que son directamente contrarias al quinto mandamiento, y que es necesario que no olvidemos que van siempre en contra de la vida humana, de la dignidad de las personas. Escuchemos.
¿Qué prácticas son contrarias al respeto de la integridad corporal de la persona humana?
Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes: los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa, las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas.
Son cuatro las cosas que la enseñanza de la Iglesia nos señala en esta respuesta como intrínsecamente malas, como siempre contrarias a la dignidad de la persona y, por tanto, cualquier fin presuntamente bueno que las pretendiera justificar no convertiría nunca en buena la acción de secuestrar, practicar el terrorismo, ejercer la tortura o realizar la esterilización directa de una persona inocente, que estas son las cuatro cosas, junto con el tema de las amputaciones y mutilaciones de una persona, que nos han venido señaladas en esta respuesta. Todos estos atentados contra la vida humana se dan muchas veces juntos: los secuestros, el terrorismo, las torturas, las mutilaciones de personas. Es siempre, en definitiva, el egoísmo humano y la maldad que éste trae el que lleva a acciones tan injustas y abominables. El que las realiza se cree con poder sobre la vida de las otras personas, sobre familias y sobre pueblos enteros, que sufren el terror infundido por quien se cree amo de los demás y quiere imponer su ideología política o religiosa, como sea, justificando cualquier cosa, hasta la eliminación del ser humano o la implantación del terror en las personas y en la sociedad. Es una injusticia que clama al cielo, que no sabemos hasta qué punto podrá ser resuelta en este mundo, pero que seguro que no quedará sin castigo en el juicio final, porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de disponer de la vida de los demás, ni de infligirles cualquiera de estas injusticias. En primer lugar, el secuestro o la toma de rehenes, que es una clara muestra de la siempre injusta toma de posesión de la vida de otra persona. Se le priva de su libertad, de su dignidad, y se la trata como un objeto para conseguir un interés personal, de orden político, revolucionario muchas veces, pero tantas otras se trata de un móvil económico, de un chantaje para conseguir dinero, o incluso de un móvil sexual, como por desgracia también vemos que ocurre hoy en día. Aquí vemos claramente cómo todos los mandamientos están unidos, como un desorden en el séptimo o décimo mandamientos, por ejemplo, que llevan a la persona a desear el dinero, los bienes materiales, lleva a un atentado tan claro contra el quinto mandamiento como es el secuestro de las personas. Y lo mismo el sexto mandamiento, un desorden sexual que embrutece a las personas hasta el punto de secuestrar y asesinar a otras inocentes, a las que usa como si fueran objetos o peor que objetos para sus más bajos y viles deseos. Va todo junto. No podemos pretender que se respete siempre la vida de las personas cuando estamos presentando o promoviendo, por otro lado, las riquezas o el placer sexual como la fuente de la felicidad para el ser humano. Cuando una cosa se desordena en el corazón de la persona y en el seno de una sociedad, todo se desordena y al final, como siempre, los que pagan son los más inocentes, y la sociedad entera sufre los abusos de los hombres y las consecuencias del pecado. Lo mismo, y aumentado, claro está, porque estamos hablando de algo más general, podemos decir del terrorismo. Supone un cúmulo de pecados contra diversos mandamientos, pero el más claro, porque está de principio a fin en toda acción terrorista, está la violación del no matarás. Además de la encíclica Evangelium Vitae y de las innumerables intervenciones de los papas sobre este tema, sí quisiera destacar ahora el documento de la Conferencia Episcopal Española titulado Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Es un documento del año 2002, y aunque está centrado en la dolorosa realidad vivida en España, centrándose en la segunda parte de este documento en las circunstancias propias del terrorismo en nuestro país, sí que este documento, en sus tres primeros capítulos, ofrece una completísima y muy profunda reflexión sobre la inmoralidad, las causas y las consecuencias del terrorismo en general, de cómo éste es una estructura de pecado, porque crea en la sociedad un estatus de injusticias, de miedos, de amenazas, de continuo enfrentamiento social y político, de odios entre unas personas y otras, entre unos grupos sociales o étnicos y otros, hace crecer hasta el infinito los deseos de venganza, alimenta una espiral imparable de violencia. Y todo ello tiene como consecuencia las agresiones contra la persona humana, contra su integridad física o moral. El terrorismo, además, cobra una especial gravedad cuando se intenta justificar por razones religiosas. Y nunca la religión, nunca Dios, que es el Dios de la vida, como ha recordado tantas veces el Papa, puede justificar ninguna clase de violencia y ningún tipo de práctica terrorista, en absoluto. Leo ahora algunos breves párrafos de este importante documento de los obispos españoles sobre el terrorismo. Dice así: entendemos por terrorismo el propósito de matar y destruir indistintamente hombres y bienes mediante el uso sistemático del terror, con una intención ideológica totalitaria. Al hablar de terror nos referimos a la violencia criminal indiscriminada que procura un efecto mucho mayor que el mal directamente causado, mediante una amenaza dirigida a toda la sociedad. Las acciones terroristas no se refieren sólo a un acto o a algunas acciones aisladas, sino a toda una compleja estrategia puesta al servicio de un fin ideológico. Entre paréntesis digo yo ahora que puede ser político o puede ser también, como hemos visto, de otra finalidad, por ejemplo, de un radicalismo religioso que se aleja por completo de todo lo que es la religión, cualquier religión. Esta aproximación, continuo leyendo del documento de los obispos, nos permite captar que la maldad del terrorismo es más profunda que la de sus actos criminales, ya de por sí horrendos. Existe una intención inscrita en esos actos que busca un efecto mayor con el fin de aterrorizar a una sociedad, y hoy incluso al mundo entero. El terrorismo busca una utilidad más allá de sus crímenes. Intenta que un grupo muy reducido de personas mantenga en tensión a toda la sociedad, obteniendo una amplia repercusión potenciada por la publicidad que obtienen sus nefandas acciones. Y a continuación distingue entre la naturaleza del terrorismo y lo que sería la de la guerra o las guerrillas, ya que si bien las acciones de guerra, nunca deseables, podrían ser consecuencia de una respuesta legítima a una agresión injusta, no es este el caso en absoluto del terrorismo, que no es sino el ejercicio indiscriminado de la violencia contra toda clase de personas. Nunca jamás se puede justificar el terrorismo. En tercer lugar, continuamos con el número del compendio que estamos comentando, se nos habla de la tortura, que es también un acto contrario al quinto mandamiento. Cualquier violencia física o moral para arrancar confesiones a presuntos culpables, para castigar o intimidar, para satisfacer el odio, cualquiera de estas causas no justifica esta acción de violencia o de tortura, que es contraria siempre al respeto de las personas y a la dignidad humana. Y por último, porque tenemos que ser muy breves, recuerdo que estamos haciendo un resumen, que se trata del compendio del catecismo, que para una explicación o una profundización más exhaustiva en estas cuestiones, tenemos el catecismo mayor y tenemos los diversos documentos a los que hacemos referencia, tanto del Magisterio Universal de la Iglesia como de otras instancias, como hemos hecho hace un rato, hablando de ese documento de la Conferencia Episcopal Española. Y por último, la respuesta 477 del compendio que venimos comentando nos habla tanto de la esterilización directa como de las diversas amputaciones o mutilaciones de una persona. Está claro que podrían darse casos en los que el bien de la persona, es decir, una causa terapéutica, justificara estas acciones. Es decir, que a la persona pues se le privara de algún miembro o de alguna parte de su cuerpo precisamente para salvar su vida. Pero exceptuado estos indispensables fines terapéuticos, cualquier amputación, mutilación o esterilización directa por cualquier motivo que se intente presentar aparentemente justificado a una persona son claramente inmorales, como nos ha recordado esta pregunta del compendio. No obstante, el recurso a la esterilización, sobre todo cuando es solicitada por la misma persona, es una cuestión que veremos en preguntas más adelante. Pero antes de terminar con el comentario a esta pregunta, sí quisiera leer el número 2298 del Catecismo Mayor, que es especialmente interesante porque a la vez que supone una condena a esas prácticas crueles que acabamos de decir, prácticas de represión por parte de la autoridad, cuando de una forma innecesaria o gratuita recurren a ellas contra las personas, este número, como digo, es en parte un reconocimiento humilde de cierta omisión por parte de los pastores de la Iglesia en algunos momentos de la historia que no han sabido predicar con el ejemplo el Evangelio de la vida. Dice así: en tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de las autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y sus verdugos. Es, como digo, un número muy interesante del Catecismo Mayor, el 2298. Luego, es un deber de todos, y especialmente urgente para los cristianos, denunciar las situaciones de opresión, degradación o violencia de cualquier tipo hacia la persona humana, cualquiera que sea. Y junto con esta denuncia, el anuncio decidido y perseverante del Evangelio de la vida. La labor es inmensa, el reto casi inabarcable nos puede resultar. Pero no olvidemos este hecho. El ser constructores de la paz comienza por ser defensores siempre de la dignidad de las personas y de la vida humana. Pasemos ahora de nuevo a unos minutos de acompañamiento musical antes de continuar.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Igual que decimos que la amistad verdadera se demuestra en los momentos de dificultad, así también podríamos decir que nuestro amor y nuestro respeto por la vida humana se demuestra en los momentos en los que la vida humana se muestra más débil, sobre todo en los momentos de la enfermedad y, llegado el final de la vida humana, cuando ésta está por apagarse definitivamente en este mundo para abrirse a la vida eterna, pero entonces esa vida se muestra más necesitada de la cercanía y del cariño de los demás. Las dos siguientes preguntas del compendio nos hablarán de los cuidados que se deben procurar a los moribundos y también de cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos. Son temas, la mayoría de ellos, que salieron ya cuando tratamos los números del compendio referidos al sacramento de la unción de los enfermos y también el comentario a los números sobre las exequias cristianas. Ahora contemplaremos esta realidad del final de la vida, sobre todo desde el quinto mandamiento, es decir, del respeto y del amor que hay que tener siempre hacia la vida humana, amor que se debe hacer patente de una manera clara en los momentos finales. Escuchemos ya la pregunta 478 del compendio.
¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos?
Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo.
La vida humana es digna hasta el final. No podemos medir nunca la vida humana según esa calidad por la que el mundo la mide, es decir, cuando el ser humano se puede mover de acá para allá, goza de salud. No, la vida humana es siempre digna aunque la persona se encuentre en estado terminal, aunque la persona se encuentre sumida en una enfermedad, aunque no se pueda mover, aunque el peso de los años la mantenga postrada en un sillón o en una cama. Este número del compendio nos ha vuelto a recordar que en ese momento los familiares de esa persona, hijos o nietos, pensemos, pero también si se trata de una persona joven, sus hermanos o sus padres, deben procurar con el bien físico material de la persona el bien espiritual, porque la vida continuará después de la muerte. Se termina la vida en este mundo, pero los creyentes sabemos que después de la muerte se abren las puertas de la eternidad y la persona tiene que ir preparada. Igual que cuidamos la vida humana hasta el momento de la muerte, también tenemos que pensar y de una forma especial en la preparación de esa persona al encuentro con Dios. Por eso se nos ha vuelto a recordar que los moribundos tienen derecho a ser acompañados en esos momentos finales de su vida con la ayuda de la oración y de los sacramentos, que les prepararán para ese encuentro con el Dios vivo. Es la mejor obra de caridad que podemos hacer con nuestros seres queridos que están llegando al final de su vida, y no pensar para nada que el enfermo o el anciano en peligro, cuando reciba la visita del sacerdote que le administrará los sacramentos, se vaya a asustar ni nada así. Hemos de saber hacerlo con normalidad, prepararlo bien. Como creyentes sabemos que el Señor en esos momentos de dificultad nos ayudará y sabrá llegar al alma de esa persona del modo más adecuado, pero nosotros tenemos que poner los medios y Dios, que duda cabe, que nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho por ayudar a nuestro ser querido en esos momentos finales. Nadie se arrepentirá de que su ser querido se haya ido bien preparado, hayamos llamado al sacerdote que lo haya confesado, le haya llevado la comunión y le haya administrado la unción, y sin embargo sí que nos arrepentiremos de no haberlo hecho, porque en el momento que llega la muerte, muchas veces te llaman al sacerdote ya cuando la persona ha muerto, entonces solo podemos encomendar su alma a Dios, pero nada más. Se ha ido sin la confesión, se ha ido sin la unción de enfermos, se ha ido sin la comunión, si podía recibirla. Y se le ha privado a ese moribundo de los auxilios espirituales que podía haber recibido si hubiéramos sido en esos momentos más diligentes. Pasamos ahora a la última pregunta de hoy, la 479.
¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos?
Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los cuerpos está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos.